Pues aquí continuamos, 8 y 37 minutos de la mañana, la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy, como hemos mencionado, nuestro invitado es Enrique Santiago. Él es secretario de Estado de Agenda 2030, es secretario general también del Partido Comunista, diputado de Unidas Podemos, Izquierda Unida. Enrique Santiago, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, Bilbao, buenos días.
Bueno, voy a empezar por un centenario, por un aniversario, ¿no? Por el del propio Partido Comunista, ¿no? ¿Tiene sentido un Partido Comunista todavía en este mundo?
Mientras que existan personas que explotan a otras personas, claro que tiene sentido, y más hoy en un momento en el que creo que ya toda la humanidad ha constatado que el sistema económico en el que vivimos, pues siempre, el sistema capitalista, ¿no?, pues siempre ha sido tremendamente incompatible con la justicia social, pero es que hoy es incompatible con la supervivencia del planeta, ¿no? Es un sistema productivo que contamina, destroza ecosistemas y pone en peligro la existencia de las especies, ¿no? Con lo cual, pues claro que desgraciadamente el Partido Comunista sigue siendo necesario en la medida en que hay muchos problemas que arreglar,
¿no? Sí, lo que pasa es que nos han intentado convencer de que no hay alternativa, ¿no?, al capitalismo, que no hay alternativa ya.
Me imagino que es lo mismo que le decían a Espartaco los romanos hace 2000 años, ¿no?, que no había alternativa al esclavismo, ¿no? Y es evidente que la humanidad, pues gracias a las luchas organizadas de los trabajadores, de las trabajadoras, pues ha ido avanzando, ¿no? Todos sabemos que los derechos que hoy tenemos nunca nadie nos los ha regalado, nunca han venido los privilegiados a decir, bueno, pues ahora vamos a dar la jornada de 8 horas o la paga extra o la asistencia médica gratuita, ¿no? Todo el mundo, todos los trabajadores y trabajadoras, todas las personas humildes saben que esos derechos no solamente son el fruto de las luchas, como las que están llevando hoy adelante los trabajadores y trabajadoras de Cádiz, sino que además no simplemente sirve conquistarlas, luego día a día hay que defenderlas.
Bueno, pues un Partido Comunista que, por cierto, en la historia de la transición fue fundamental, ¿no? Fue una piedra fundamental para poder construir lo que algunos han venido a decir, ¿no?, que fue ese nuevo mundo, por decirlo de alguna manera. Pero también, lógicamente, hay que centrarse en algunos aspectos y que han sido tratados últimamente. Hablamos de la ley de amnistía, una ley que desde la izquierda se estuvo forzando a que se consiguiera. El problema, Enrique, es que esa ley de amnistía sirvió también para que de repente los que estaban en el poder se aprovecharan de ella y buscaran su impunidad.
Bueno, yo no creo que el problema sea la ley de amnistía, nunca la ha sido, ¿no? La ley de amnistía es una conquista de la izquierda, de las fuerzas democráticas contra el búnker de la dictadura, contra aquellos que incluso muerto Franco se resistían a que llegara la democracia y las libertades públicas, ¿no? Ustedes conocen cuántos luchadores por la democracia, cuántos luchadores vascos, ¿no?, y vascas salieron a las calles y no pudieron ser procesados, tuvieron que archivarse los procedimientos penales y anularse las sanciones impuestas gracias a esa ley de amnistía, ¿no? Y centrar en la ley de amnistía el problema de la impunidad o responsabilizar a la ley de amnistía de la impunidad es tremendamente injusto, ¿no? Como si a Marcelino Camacho, Lucio Lobato, tantas personas que estuvieron en las cárceles franquistas y que fueron amnistiadas fueran los responsables de la impunidad, ¿no? La impunidad se ha debido a que desgraciadamente pues la transición se construyó en una situación de correlación de fuerzas donde los herederos del franquismo pues podían imponer muchos criterios, ¿no? Y eso ha hecho que nuestro país sea una anomalía en el concierto de las naciones. Y eso es lo que hoy pretendemos corregir, ¿no? Si hasta ahora los tribunales de justicia han dicho, yo creo que erróneamente, que no tenían herramientas para acabar con la impunidad del franquismo, pues ahora les vamos a dar esas herramientas, que no es otra cosa que el derecho internacional que España tiene que aplicar desde hace muchísimo tiempo y desde luego que España tenía que haber aplicado estrictamente desde que se aprobó la Constitución en el año 1978, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer con esta ley de memoria, además de otras muchas cosas, de reconocer a las víctimas y declarar pues la ilegitimidad de las resoluciones aprobadas por el régimen franquista para perseguir a las víctimas, ¿no? Y muchas otras cuestiones, ¿no? Que es una deuda que teníamos aplazada y que con esto lo que vamos a hacer es ir cerrando un capítulo pendiente de nuestra historia, que lo que hemos visto es que con el olvido y enterrándolo, ocultándolo debajo de la alfombra, pues no se cierra, ¿no? Recurrentemente vuelven a salir pues todas las reclamaciones, como y todas las reivindicaciones de las víctimas, porque en España no puede haber víctimas de primera clase y de segunda clase según quién les haya provocado las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos. Yo creo que eso en el País Vasco se entiende claramente, ¿no? Ha habido muchos años de violencia política, de terrorismo, y las víctimas de esa violencia, en su inmensa mayoría, pues han sido reconocidas legalmente y han sido atendidas. Lo que no es normal es que en España haya un amplísimo colectivo de víctimas del franquismo que no se sabe muy bien por qué no han sido plenamente reconocidos sus derechos y, sobre todo, no han sido reparadas a fecha de hoy. Y eso es lo que vamos a corregir con esta ley, y eso hay que abordarlo con normalidad democrática.
Y eso mismo que está diciendo, ¿también lo tiene interiorizado el Partido Socialista, que comparte gobierno con ustedes?
Luego hemos presentado un anteproyecto que ha presentado el Ministerio de Presidencia y que luego se han presentado una serie de enmiendas conjuntas después del debate con las organizaciones de víctimas y con la sociedad civil, con lo cual pues la impresión es que también el Partido Socialista pues ha ido avanzando en esa senda, ¿no? Yo francamente insisto, creo que el problema de la impunidad no es responsabilidad de las fuerzas políticas, sino es responsabilidad de las distintas instituciones que han ido evitando, impidiendo que se combatiera esa impunidad.
Decían que, o había quien había apuntado, que decía que no era difícil sacar a Franco del Valle de los Caídos, que es más difícil sacar el franquismo de las instituciones, ¿no? Y estamos hablando de 40 años después.
No, es sorprendente que el jefe de la oposición, el que se llama jefe de la oposición política, el presidente del Partido Popular, se oponga a la ley de memoria democrática, se oponga al reconocimiento a las víctimas y acuda a un homenaje a Franco. Bueno, esto no solamente es un evidente desprecio a las víctimas, yo creo que a ningún dirigente del Partido Popular en los últimos años había caído la tentación de hacer tal desprecio a las víctimas del franquismo, ¿no? En una democracia saludable, sin duda alguna, bueno, pues habría ahora mismo un clamor para desde los medios de comunicación y desde distintas instancias para pedir, pues desde luego que pidiera perdón, pero si no, pues que dimitiera de sus responsabilidades al frente de un partido político, ¿no? La verdad es que es muy complicado que una fuerza democrática o una fuerza que pretende ser democrática, su máximo representante acuda a un homenaje a un cruel dictador.
Sí, usted no cree que es una casualidad, y si es una casualidad tendría que dar más explicaciones, ¿no?
Bueno, si es una casualidad debería haber hecho dimitir a todo su equipo, ¿no? En España ese día hubo apenas una decena, poco más, de homenajes a Franco en iglesias. Esto no era cualquier iglesia, es una catedral. Me imagino que en Granada había muchas más iglesias ese día en las que no se manejaba a Franco, ¿no? Hemos visto todos fotos, no del final de la ceremonia, sino en la puerta, en el inicio, antes de entrar en la iglesia, donde ya se han colgado en redes sociales que se anunciaba la presencia en una misa para homenajear a Franco, ¿no? La verdad es que esto no se entendería en ningún país de Europa, ¿no? Bueno, de hecho ya la prensa internacional lo está reflejando estupefacta, no puede ser de otra forma.
Bueno, es que estamos además ante hechos que podríamos calificar de enaltecimiento del terrorismo, ¿no?
Bueno, técnicamente, desde luego, es enaltecimiento de una dictadura, es evidente, ¿no? Yo, francamente, creo que no se trata de entrar en un debate de si esta actuación tiene responsabilidades penales, tiene responsabilidades políticas y éticas muy, muy elevadas, ¿no? Y realmente es muy grave, y creo que con esto el Partido Popular pierde cualquier credibilidad cuando procede a criticar esta ley de memoria democrática, ¿no? Que si se está retratando, es evidente, porque no quiere que se apruebe esta ley de memoria democrática porque su desprecio a las víctimas es absoluto, ¿no? Y francamente creo que todas las fuerzas democráticas en este país reconocemos por igual el dolor de todas las víctimas de la violencia política o del terrorismo, o sea terrorismo causado después del año 78, o sea terrorismo causado por una dictadura que duró 40 años, ¿no?
Pero sí que resulta extraño, no sé si le resulta extraño de repente, pues que la misma persona que estamos hablando, presidente del Partido Popular, por ejemplo, esté pidiendo que no prescriban los delitos de ETA, por ejemplo, porque los considera delitos de lesa humanidad o delitos de genocidio, y resulta que se haga un paréntesis con respecto a lo que fue o lo que podría entenderse realmente que lo fueron, ¿no? Aquellos posteriores a la guerra civil, etcétera, ¿no?
Bueno, no podemos olvidar que el Partido Popular pues fue fundado por un importante de ministros franquistas. No podemos olvidar que el Partido Popular, una vez en una comisión parlamentaria, condenó el franquismo, pero lo ha rechazado condenarlo innumerables veces y todavía no lo ha condenado ninguna vez en el pleno del Congreso. Es evidente que son los herederos del franquismo y es evidente que además, bueno, otras personas procedentes del Partido Popular que hoy actúan en otro partido, desgraciadamente con una importante representación parlamentaria, Vox, bueno, ellos directamente reivindican el franquismo como un régimen político mejor que la actual democracia, como hemos oído en el Congreso, ¿no? Pues esa es la desgracia que tenemos en España con la oposición de derechas, ¿no? Que es una oposición que difícilmente puede equipararse a las oposiciones democráticas conservadoras que hay en Europa, ¿no? Son herederos del franquismo y además, bueno, pues con actividades como estas, expresamente realizada por el señor Casado, pues lo reivindican y no lo ocultan, ¿no?
Sí, ha mencionado precisamente, sí que hay democracias en Europa, pero esas democracias también están empezando a tintarse en muchos casos de, pues, de síndromes ultraderechistas, ¿no? Como buena parte del mundo, por cierto, también por desgracia, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que vivimos una situación en la que las ideas, no ya conservadoras, sino autoritarias, pues bueno, pues están avanzando, ¿no? De ataque a los derechos conquistados, en especial por minorías sociales, por distintos colectivos sociales, y en ese sentido es muy importante el trabajo que se está haciendo en nuestro país. Es muy importante esa alianza política entre las fuerzas democráticas progresistas, en las que incluyo a las fuerzas también nacionalistas democráticas de Euskadi o de Cataluña, ¿no? Gracias a esa alianza, España ahora mismo, bueno, pues está marcando una línea diferenciada en Europa. Es un gobierno progresista, avanzado, que está expandiendo derechos, que ha estado atendiendo todos los problemas generados, los problemas sociales y laborales generados por la pandemia, pues los ha atendido de una forma bastante ejemplar. No lo digo yo, lo ha dicho las Naciones Unidas, ¿no? Que han puesto las medidas denominadas de escudo social levantadas por este gobierno como un ejemplo de buenas prácticas frente a la pandemia ante la comunidad internacional. Han ensalzado esas medidas, pero igualmente, bueno, pues estamos recuperando derechos, ¿no? Pues ya la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ahora mismo se está tramitando, que va a recuperar pues el ejercicio de los derechos propios de una democracia, los derechos de reunión, de manifestación, la Ley de Memoria Democrática para garantizar el reconocimiento a las víctimas. Estamos tramitando una reforma del Código Penal que elimine o limite todos aquellos tipos penales que pueden afectar o pueden atacar a la libertad de expresión, ¿no? Ya saben que durante muchos años España ha sido pues uno de los pocos países en Europa donde se podía ser condenado penalmente por cantar una canción o por escribir un tuit en las redes sociales, ¿no? Estamos haciendo un trabajo muy intenso, no solamente de expansión de los derechos sociales, de cumplimiento de una agenda social, sino también de expansión, de recuperación de los derechos y libertades que han sido cercenados por los gobiernos del Partido Popular. Y creo que eso es algo, es un motivo de satisfacción y también de agradecimiento por parte de este gobierno a esas fuerzas políticas que sin formar parte del gobierno pues son conscientes de la importancia que tiene fortalecer la democracia y los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.
¿Y eso cree que será premiado en unas futuras elecciones? Todavía queda tiempo, lógicamente, para acabar este gobierno. Lo digo por las encuestas y estas cuestiones, que yo no sé si marcan un devenir o no. Esa es otra cuestión, ¿no?
Pues yo estoy convencido que sí. Quiero decir que para cualquier persona es fácil comparar, ¿no? Los viernes de dolores ocurridos durante los gobiernos del Partido Popular, donde se recortaban las prestaciones, se recortaban los presupuestos públicos, se recortaban derechos, y dejaba a la gente abandonada a su suerte. Y bueno, las medidas que van adoptando, pues el ingreso mínimo vital, todo el sistema de ERTE que ha permitido mantener, es decir, nunca, por ejemplo, las empresas de este país, creo, es muy difícil, creo que nunca han tenido unas ayudas directas, unas transferencias de recursos económicos tan importantes como las que han tenido con este gobierno de izquierdas, ¿no?, para el mantenimiento de las empresas. Creo que cualquiera es consciente de que hemos recuperado los índices de paro provocados por la pandemia en apenas 14 meses. Tenemos ahora menos paro del que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y a pesar de que muchas veces, bueno, decir, hay mucho trumpismo en la sociedad española, ¿no? Muchas ofensivas en redes sociales, fake news, mentiras que se repiten una y otra vez contra el gobierno, contra los diferentes políticos, en especial, fíjese, bueno, pues cómo se ha atacado hasta la sociedad a las personas vinculadas a Unidas Podemos, a personas que han ostentado las máximas responsabilidades en nombre de Unidas Podemos. A pesar de eso, es sorprendente, pero las encuestas pues no ponen de manifiesto una victoria clara de la derecha, sino que ponen de manifiesto que pues, este gobierno puede revalidar, ¿no? Fíjese si eso es así. Es decir, cualquiera lo sabe, la inmensa mayoría de mucha televisión basura, muchos medios digitales que responden, que son más bien panfletos de la ultraderecha, ¿no?, o de fuerzas acostumbradas a difundir fake news, si a pesar de todo eso las encuestas siguen dando, bueno, pues una clara posibilidad de renovación de este gobierno, pues no cabe duda que afortunadamente en este país hay mucha gente que no se deja engañar y hay mucha gente que sabe comprobar, sabe constatar que las políticas que están haciendo son políticas para garantizar el interés general y no para garantizar privilegios a minorías.
Lo que pasa es que también ha mencionado ese trumpismo que hay en la política española ahora mismo y claro, hemos empezado hablando de libertades fundamentales, ¿no?, de cuando estábamos en un proceso de transición y hay quien ha llegado, o parte de la sociedad ha llegado a confundir la libertad con ir a una taberna a tomar una cerveza.
Bueno, totalmente. Eso es también un problema cultural. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no?, desde distintos sectores sociales. Creo que las fuerzas políticas, colectivos sociales, los medios de comunicación, los ámbitos educativos y académicos, efectivamente, eso es muy preocupante, ¿no?, que se confunda la libertad con irse a tomar una cerveza en un momento, además, muy, muy excepcional, ¿no?, evidentemente, cuando las medidas que se han tomado para el límite, bueno, las medidas de limitación de la movilidad han tenido como finalidad, evidentemente, limitar la expansión de una terrible pandemia, ¿no? Pero, claro, lo peor, francamente, es que esas medidas que ha tomado el gobierno y que han sido eficaces y que han sido saludadas por la comunidad internacional, pues hayan sido denostadas incluso por ámbitos jurisdiccionales, y me refiero al Tribunal Constitucional, pues que ya sabemos, ¿no?, que ha estado secuestrado sin renovarse durante mucho tiempo con la finalidad precisamente de esto, ¿no?, de que tuviera una mayoría que no responde a la realidad social española y que no responde tampoco al mandato de la Constitución, y con esa mayoría pues haya podido denostar y atacar también por esa vía las políticas de contención de la pandemia. La verdad es que es francamente triste, ¿no?
Bueno, creo que intuir que allá a lo lejos le están llamando ya al escaño, así que Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030, diputado de Unidas Podemos Izquierda Unida, secretario general del Partido Comunista de España, le agradecemos el que haya compartido estos minutos con nosotros. A ver si tenemos oportunidades, porque también me gustaría profundizar en algún momento en la Agenda 2030, que eso también tiene mucha miga, sin lugar a dudas.
Pues será un placer, cuando ustedes quieran, será un placer poder hablar de la Agenda 2030, que es, sin duda alguna, el mejor programa que puede tener España en este momento para garantizar el máximo de derechos humanos para todas las personas.
Pues enseguida nos encontraremos con ello. Enrique Santiago, es que ricasco. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Un saludo.